Ser Podcast.
Empieza fuerte el año con una larga lista de estrenos en televisión. Vuelve una de las sorpresas de la pasada temporada, la serie de médicos de moda, The Pitt, que estrena su segunda entrega en HBO Max. Además, hay una nueva revisión de Amadeus, una serie con aires de los Coen que protagoniza Ethan Hawke, y también algunas propuestas españolas, Sofá, Manta y Maratón.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Abrimos la sección de televisión. Esta Navidad nos hemos despedido para siempre de Stranger Things, por fin.
Ya era hora.
Pero no hemos dejado de ver estrenos. Dani Garrán,
hola,
bienvenido.
Chicos, ¿qué tal?
Feliz año. Felices
año,
Reyes.
Feliz año. Por un año sin más Stranger Things, por favor.
Un año sin series.
Que se deje de comentar. Eso es la única.
Superémoslo.
Bueno, hemos decidido hacer una pequeña guía de estas primeras nuevas series del año que nos trae 2026 y esas de las que más iremos hablando.
Sí, vamos a comenzar con una que nos ha llenado todas estas vacaciones navideñas. Ha sido Verdades Ocultas, la nueva serie de Ethan Hawke, que se ha estrenado, la verdad, sin hacer mucho ruido en Disney Plus. Un noir creado por Sterling Harco, el creador de Reservation Dogs. Aquí el actor Ethan Hawke interpreta en esta serie a un librero reconvertido en periodista de investigación en la ciudad de Tulsa, con una obsesión: destapar la verdad, cueste lo que le cueste.
Soy el verdadista de Tulsa.
¿Un verdadista? ¿Qué es exactamente un verdadista?
Te lo voy a contar. Leo cosas, investigo cosas, me muevo por ahí y encuentro cosas. Y luego escribo sobre ellas. A algunos les importa, a otros no. Soy un desempleado, estoy arruinado, pero digamos que estoy obsesionado con la verdad.
Bueno, me encantan las traducciones porque es entre verdadista y veritólogo en algunas traducciones, ¿no? Bueno, mientras va avanzando la investigación, este periodista autodidacta irá descubriendo toda una red de corruptelas, secretos familiares y disputas por controlar el poder local por parte de magnates del petróleo y de la construcción. Una trama detectivesca y juguetona, pero que también pretende indagar en temas de plena actualidad, como el racismo, el supremacismo blanco, poniendo de manifiesto las heridas aún abiertas en la sociedad estadounidense.
Bueno, pues vamos a ver, ¿qué tal esta serie?
A mí me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Me parece, como decía José, muy, muy juguetona, muy divertida, con un personaje que es el que encarna Ethan Hawke, que ya lo hemos visto otras veces, ¿no? Quiero decir, pues es este detective un poco fuera del sistema, autodidacta, con una vida personal hecha polvo, que cae un poco mal, que está siempre al límite, ¿no? Que nunca tiene dinero, pero que al final rápidamente empatizas con él y cae muy bien, a pesar del intrusismo, ¿eh? Que él se dedica al periodismo, porque aquí también os digo.
Bueno, allá él.
Creo que tiene muy buenos secundarios, los villanos pues de todo tipo, ¿no? Esos supremacistas blancos, esos matones un poco moteros de segunda o de tercera división, creo que están muy bien escritos. Se acerca mucho, como decíamos, también al cine de los hermanos Coen. Creo que todo eso es un acierto. Y me parece, bueno, que el tono es muy socarrón, es muy divertido, pero sí que habla un poco, pues eso, de toda esa herencia, ¿no? De cómo pues esta tradición blanca de arrebatar las tierras a los indios, creo que lo pone en un primer plano, y me parece muy, muy, muy divertida dentro de lo que toca.
A mí a veces se me pasa de socarronería, o sea, que le agradecería un poco de, a veces, un poquito de sobriedad, sobre todo en cuanto al personaje, ¿no? Que a veces me resulta demasiado histriónico y ni siquiera un tipo como Ethan Hawke hace que me mantenga, no sé, que decías tú lo de que no cae especialmente bien. Ya no es solo eso, sino que es como que ya, y más sangre, ¿no? Y más peleas. Pero sí que me gusta la idea de usar este estilo y de contar lo que pasa en una pequeña comunidad y quién se enfrenta al poder, o que es más bien quien destapa las verdades, ¿no? Que al final no deja de ser los grandes relatos periodísticos, pero contados desde la comunidad, desde lo local. Y cómo, pues, destapar cómo se han construido las ciudades en Estados Unidos, siempre en base a una cuestión colonizadora, ¿no?
Colonista, sí, a la violencia. No, y a la violencia. importancia, y la verdad es que esos supremacistas blancos, esa reunión que decía Dani que hay, eso me recuerda un poco a los de una batalla tras otra, ¿no? Sí. Tiene algo de eso, igual que también tiene, como decís, la gran referencia, ¿no? Puede ser por el absurdo del humor, por la violencia, por la sangre, el gran Lebowski de los hermanos Coen y ese tipo de cine, pero me parece muy interesante lo que está haciendo este creador, Sterling Hargo, desde la creación, desde la identidad indígena india, haciendo series, como jugando con los géneros típicamente americanos, pero con un contenido profundamente político, pero jugando mucho con el humor a la vez, y con todos estos elementos, y series profundamente políticas desde una cierta diversión o un cierto absurdo, que parece que no tienen tantas capas o tanta menjuje, y sin embargo sí que son series bastante profundas en lo que está contando y en desentrañar, y bueno, claro, tiene mucha gracia porque es una familia de pijos, el gobernador, las notas, él cómo va investigando, el claro, este periodista como que tiene su pizarra ahí atando todos los cabos y publica en un diario de nada, pero que
el
al final
Substack,
claro,
podría ser.
Básicamente, pero que bueno, que al final tiene repercusión. Bueno, no deja de ser como un poco quijotesco también en algún sentido, ¿no?
Bueno, pues vamos a cambiar de protagonista, nos vamos a la corte de Viena para conocer la vida de Mozart en la nueva miniserie estrenada en Sky Showtime.
Sí, es Amadeus, esta nueva serie que nos muestra a través de 5 capítulos el ascenso y posterior caída de este niño prodigio de la música que llegó a Viena en el siglo XVIII con 25 años y que se convirtió en uno de los genios más complejos de la cultura europea. A su ambición y presión por no fracasar tuvo que sumar el escepticismo de la corte conservadora y el choque con el compositor religioso Antonio Salieri, que decide destruir a Mozart por amenazar su reputación y su fe en Dios. El enfrentamiento entre estas dos figuras es el eje de la serie.
La música es lo más cercano a conversar con Dios, y si es una conversación con Dios, no somos nosotros los que usamos su voz. Debe ser un don sagrado.
¿Sagrado? O sea, que Dios nos da esto. Joder, a veces desearía que me dejara en paz. Es un bombardeo constante. Los arreglos, variaciones. ¿Qué quiere decir con todo eso?
Amadeus está basada en la obra teatral del dramaturgo británico Peter Shaffer, un texto que en 1984 pues ya se llevó a la gran pantalla con la adaptación cinematográfica, ¿no?, dirigida por Milos Forman, que ganó el Oscar a la mejor película. En aquella ocasión, Tom Hulce interpretaba a Mozart, mientras que F. Murray Abraham encarnaba a Antonio Salieri, el envidioso compositor de la corte, trabajo por el que se llevó también el premio de la Academia de Hollywood a mejor actor aquel año. En la serie, pues Mozart, en esta serie, está interpretado por Will Sharp, uno de los jóvenes emparejados de la segunda temporada de The White Lotus, lo recordarán, mientras que Paul Bettany es Salieri.
Bueno, pues yo quiero decir que la peli de Milos Forman era un monumento, aunque esa risita nerviosa y tonta de quedó para la historia, ¿no? Y ha sido muy criticada, y también ha sido muy criticada que se centrara en esa animadversión entre Salieri y Mozart, que bueno, estaba un poco, no sé si sacada de contexto, pero sí estirada, eso es lo que han dicho muchos historiadores después, pero me parece que no aporta más allá del sexo, que sí que tiene la serie, no aporta nada mejor que la película.
Yo también lo creo. Bueno, yo creo que lo mejor de la serie son algunas conversaciones, enfrentamientos que tienen los dos protagonistas principales. Es una especie de feud entre compositores de la corte de Viena del 18. Y bueno, es un poco esa relación, ¿no? Ese debate entre arte y moral, o cómo la admiración se puede transformar en odio, ¿no? Por la envidia. Creo que, bueno, sí que tiene algunos diálogos y algunas reflexiones que vienen bastante a cuento, pero por lo demás, eso, creo que versionar una película de esta magnitud pues puede ser un error.
Y hablábamos antes del final de Stranger Things, y la verdad es que durante la última semana del año hubo una serie española por encima en las visualizaciones, siempre según los datos que da Netflix. Es Innato, un thriller protagonizado por Imanol Arias y Elena Naya.
Sí, es una serie creada por Enrique El Ojo y Fran Carballal. Innato es un thriller psicológico que ahonda en la relación entre el crimen y la herencia entre una psicóloga y su padre, un asesino en serie que sale de prisión tras cumplir condena. En ese momento, alguien es asesinado siguiendo el método del protagonista y surgen las preguntas sobre si la personalidad criminal es genéticamente hereditaria. A esa historia familiar, protagonizada por Imanol Arias y Elena Naya, se unen también Enma Suárez, Roberto Álamo y Fernando Guayar.
Todos esperaban que empezase en otra parte, como No estoy diciendo que tú tenías todo el derecho a...
Yo hice muy bien en marcharme.
Eras una cría.
Solo quiero proteger a mi familia. Necesito saber que no va a presentarse así de repente.
¿Qué edad tiene?
La misma que tenía yo.
¿Y cómo es?
Pues... es listo, generoso y bastante cabezota. No se merece esto.
Y estos días también nos hemos puesto al día con algunas series que teníamos pendientes. Hemos visto El misterio de Cemetery Road, la serie de Apple TV Plus, protagonizada por Emma Thompson.
Sí, además es la segunda novela del británico Mick Herron adaptada a la televisión en Apple TV después de Slow Horses, esa brillante ficción de espías de la que hemos hablado muchas veces, protagonizada por Gary Oldman, que lleva por su quinta temporada. Ahora llega El misterio de Cemetery Road, que adapta la primera de las cuatro novelas de la saga de Herron, protagonizada por la investigadora Zoe Broem. Para darle vida, Apple ha querido echar mano de otra estrella británica, como es Emma Thompson, acompañada por Ruth Wilson.
Te entiendo. Es decir, a mí puede parecerme una pérdida de tiempo, pero tú eres joven. Tienes que perseguir tus sueños y luchar por ellos todo lo que puedas, porque después será tarde. El sueño de mi marido era ser un personaje de Raymond Chandler. ¿Conoces algo de su obra?
No.
No, claro que no. El caso es que los sueños pueden meterte en un lío, pero también pueden ser tu salvación. Y si tú quieres ser, ¿qué era? ¿Un streamer?
Sí.
Pues, ¿por qué no? No dejes de creer en ti, güey.
Me encanta porque desde polos opuestos, pero algo tiene que ver con verdades ocultas, ¿no? En el tono de los personajes.
Sí, es verdad.
En la gente
que
se obsesiona con estas investigaciones, ¿no? Con sucesos que parecen mínimos, pero que esconden mucho detrás. Bueno, las actrices interpretan a dos mujeres que se ven envueltas en una red de mentiras, espías y secretos de Estado en este thriller tan oscuro como ingenioso, con ese humor británico tan inteligente. A partir de una explosión, lo que decía, la serie es un viaje por los márgenes del poder, con conspiraciones gubernamentales, agentes con licencia para el ridículo y cada vez que aparecen en el momento menos apropiado, una divertida sátira del espionaje y también de lo absurdo de la burocracia, que bueno, se deja ver y es entretenida.
A mí me ha gustado mucho y me ha recordado mucho, tiene también un poco este tono Slow Horses, evidentemente, pero también un poco Killing Eve. A mí me ha gustado mucho por cómo están escritos esos personajes femeninos y un poco también esa huida, ¿no?, en busca de la verdad y cómo van tropezando por el camino. Me hace muy graciosa.
Bueno, pues The Pitt fue una de las grandes series de 2025, arrasó en los Emmy con 5 premios, incluyendo Mejor Serie Dramática, y también ha triunfado en los premios de la crítica estadounidense. Todas las quinielas dicen que va a conseguir algo en estos Globos de Oro de este domingo, y lo hace ya con su segunda temporada recién estrenada.
Pues sí, la segunda temporada de Pi, de la serie médica, ha llegado exactamente un año después de su debut, manteniendo el formato narrativo que se convirtió en su sello distintivo, un turno de urgencias de 15 horas contado íntegramente, casi en tiempo real. La historia retoma los acontecimientos 10 meses después del cierre de la primera entrega, durante el fin de semana del 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, donde los médicos protagonistas deben hacer frente a una guardia durísima por las altas temperaturas, accidentes por las celebraciones y un flujo constante de urgencias.
Nos interesa contar con este servicio de urgencias.
¿Las 500 urgencias que controláis no os bastan?
No voy a mentir, es un negocio.
Ya, ¿para quién?
Nos beneficia a todos.
¿Tú crees? El mandato corporativo de la empresa es obtener beneficios para los accionistas, ¿no?
No. La junta del hospital está impresionada con nuestros números en satisfacción del paciente, rendimiento y facturación.
¿La propuesta incluye el recorte de sueldo a mis médicos?
Podemos buscar un incentivo para usted. ¿Qué tal, director médico regional? Menos carga de trabajo, acciones de la empresa y beneficios.
¿Estudió empresariales o medicina?
Parece un poco Quirón.
Sí, un poco Quirón, bastante Quirón. Bueno, su creador, R. Scott Hemphill, tiene experiencia en procedimentales, firmando más de 100 episodios en Jack, Alerta Roja, en NCIS, Los Ángeles y, por supuesto, Urgencias, el drama médico en el que conoció al actor Noah Wyle, que ahora ejerce como protagonista, pero también como productor.
Y la gran diferencia de The Pitt con las series médicas que se popularizaron en los 90 en la televisión en abierto, es una estructura que no da respiro. Cada episodio narra una hora de la tensión que se vive en una guardia hospitalaria con decisiones médicas, conflictos humanos, de situaciones límite y donde el personal está quemado, como escuchábamos, por los recortes.
Sí, la verdad es que es curioso porque hay un montón de series médicas, quizá esta es incluso la que menos amoríos tiene, ¿no? Que esto también era una cosa muy propia, desde Hospital Central hasta Respira.
Es que son 15 horas, un turno, no hay tiempo para cancaneo.
No te puedes ni fumar un cigarro en esta serie. Porque
no puedes.
Y sí que, o sea, es verdad que en España está Respira, que bueno, es otra cosa, pero sí que intenta meter un poco la privatización sanitaria, que es la gran lacra de nuestro tiempo, pero en Estados Unidos era difícil porque como la sanidad funciona de otra manera, y aquí sin embargo sí está esa cuestión sindical, esa cuestión de la privatización.
Bueno, y creo que también ha pillado en un momento muy determinante porque están subiendo, hay un debate, ¿no?, en Estados Unidos, lo decía el otro día Alessandra Ocasio-Cortez con todo esto de Venezuela, decía, no os engañéis, también están intentando tapar la subida de las tasas de la sanidad pública en Estados Unidos, la precariedad de la gente que está trabajando, y creo que eso lo refleja muy bien porque la serie tampoco, a pesar, ¿no?, del ritmo acelerado y de que es verdad que a veces intenta forzar algo con casos cada vez más extremos de los que les llegan de pacientes, porque no te puede llegar todo el día gente con gripe y intentar hacer que eso sea atractivo, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene una conciencia social y que sí que muestra muchas de las problemáticas de Estados Unidos, desde la droga, desde pues la violencia familiar, desde la violencia machista. O sea, que creo que va encontrando su sitio, y luego los personajes, los secundarios, pues creo que hay una coreografía a nivel de guión y también a nivel visual que funciona muy bien, y es, podemos decir que es televisión a la vieja usanza, ¿no? Porque se ha hablado mucho de si es una mezcla de Urgencias y 24 con esto de el uso del procedimental, de casi de la cuenta atrás, de la hora, del turno, de que me voy, pero creo que funciona muy bien, funciona como un reloj, porque los actores son buenos, los guiones están bien, se ve perfectamente y te quedas con los personajes sin necesidad de llevarte su vida personal por encima de la vida profesional.
A mí me sorprende precisamente que funcione tan bien por todo eso que has dicho. Es una serie de 15 capítulos, o sea, no estamos acostumbrados.
Y que tampoco viene a romper
nada. No inventa nada, ¿sabes? Es algo que hemos visto ya, lo vimos hace 20 años con Urgencias, y cómo vuelve otra vez a funcionar una serie que se podría ver en abierto perfectamente. Pues creo que es por lo que dice José, porque está muy bien escrita, porque deja un poco espacio a que se vaya distribuyendo toda la acción sin tener que entrar en la moríos y en líos de faldas, que eso me parece también bastante, bastante atractivo. Y bueno, creo que también elige muy bien los días en los que se centra. Bueno, pues evidentemente el día de celebración de Estados Unidos, por ahí por Urgencias te puede pasar de todo. y bueno, creo que funciona como un reloj, y creo que en los Globos de Oro pues va a arrasar, evidentemente.
Y es curioso porque bueno, dentro de poco tendremos dos estrenos de dos películas sobre médicos, como Turno de Guardia, que es una película alemana, o la película de Laura Bendel, El interés de Adán, que también va sobre hospitales. O sea que el interés por la sanidad parece que se contagia en la ficción y respira.
Y lo último, creo que tiene mucho que ver, como cuando con The Bear decíamos, es una serie sobre un cocinero y sobre cocina. No, y decíamos
la explotación.
Sobre las condiciones sobre laborales. Cosas, creo que sintoniza más por ese lado que por otro. Y luego también hay que aplaudir que es una serie con esa vocación de serie en abierto, popular y tal, lineal, de la televisión lineal, con una diversidad de un casting que están todos fantásticos, que es la diversidad realmente que posiblemente hay en Estados Unidos y en las calles, que es muy de agradecer en una afición así.
Totalmente, eso sí, no busquen en internet ninguna de las enfermedades que aparecen porque se volverán locos. Pues lo dejamos aquí, chicos. Ya les contaremos quién gana los Globos de Oro. Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes. I'm
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.